El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Podcast, raíz. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que raíz es causa u origen de algo. Estamos buscando el origen o la causa de los músicos emergentes independientes más importantes del país. Hoy nuestra invitada en este primer capítulo es Ali Stone.
El podcast con Ali Stone. Les habla Andrés Nieto Molina. Hoy me ha invitado Ali Stone a su casa, a su estudio. Además, gentil sugerencia de Vicky. Vicky tiene mucho que ver con esto, es tu mamá.
Sí.
Que ha sido la promotora número uno de sus hijas. Ali es hermana de Marre.
La luna se esconde y el silencio llama.
Marre es una cantante que también se ha destacado en el mundo del pop. A nivel continental le ha ido muy bien, ha tenido una música increíble. Pero hoy estamos dedicados a Ali Stone. Bueno, yo sí quisiera saber esos tiempos de estudio en la universidad que son... como dicen los estudiantes en Colombia, se clavaban demasiado, o si podías seguir haciendo, estar en tu cuento, en tu rollo la música.
Pues sí, sí me clavaba bastante, además sobre todo con clases como cálculo, probabilidad y estadística, sí, que son ladrillo.
Cuéntame una cosa, que no nos oiga Vicky, ni tu papá, pero a ti te dijeron tienes que tener un título antes de seguir en tu rollo la música y las artes.
No. La verdad, no, fue o más te, como decisión dieron, propia.
Ellos
como...
no nos están oyendo, no te preocupes.
Sí, no, pero no, fue más como que yo dije pues quiero igual tener la carrera, como que me llamaba mucho la atención, como te contaba, toda la parte de administración, de crear empresa. Pues como que yo siempre he querido ser mi propia jefe, entonces pues yo dije pues chévere.
No, igual, y que no le vayan, como dicen en Colombia, a tumbar, que no le digan en un exacto, negocio, entonces uno ya tiene una idea de un negocio, que puede pasar. Y además hoy el mundo de la música pues es eso, es marketing, es un negocio digital, y a veces los músicos se dejan llevar por unos managers que se aprovechan un poco de ellos.
Exacto, sí, digamos que la administración me dio como esas herramientas para poder tomar 100% el control de todo lo que hago, estar pendiente de mis finanzas, incluso de contratos, por ejemplo, de no dejarme tumbar ni robar, o sea, como de todo.
Sí.
Fue muy útil la carrera.
El tumbar, robar es eso, sí. Tumbar, robar para la gente que nos oye en otros países. En Colombia se dice tumbar, entonces, sí, como que se aprovechan del músico y el músico un poco en su ingenuidad, porque lo único que le interesa es hacer música, crear canciones, estar en su estudio, pero saben que detrás de eso hay un negocio muy grande y muy fuerte, que representa ganancias, que representan dividendos importantes económicos y al fin y al cabo, pues uno tiene que comer. ¿Tú puedes ya vivir de la música?
Pues eso espero eventualmente, sí, porque obviamente tengo, digamos, reinversiones, por ejemplo, de plata que gano o por shows, por producciones, pero que, digamos, las reinvierto en un micrófono que quiero comprar para que la voz suene más linda. Por ejemplo, este micrófono rojo es el mismo que usa Taylor Swift para grabar.
Ah, es el mismo.
Es el mismo.
¿Qué marca es?
Es un Avantone.
¿Te lo estuviste viendo un video de Taylor,
literal,
un concierto?
Cuando oí 1989, el último disco de Taylor, yo decía como las voces suenan demasiado, o sea, como que hay algo ahí, es como un sonido súper warm, y dije, voy a buscar, o sea, ¿cuál es el micrófono? Y me puse literal a buscar en blogs cuál es el micrófono con el que se grabó 1989 y todo, y hasta que encontré un blog de uno de los productores que trabajó con ella, que decía como, y fue el Avantone, no sé qué, y yo, bueno, lo voy a buscar. Y lo encontré y yo como, ¡ah, lo voy a pedir ya! Y todo, y pues digamos como que ahí, obviamente pues me gané como mi plata, también me compré unos preamps que suenan divino, yo dije pues quiero como comprarlos para mejorar mi sonido, entonces pues obviamente tengo esas reinversiones, pero que valen mucho la pena.
Claro.
Porque además me dan como más...
Tú lo has dicho, es invertir, eso no es un gasto.
Exacto,
es inversión.
Sí, sí es por
eso. Buscar calidad en el sonido. Bueno, yo tengo 19.776 escuchas en Forever, aquí en Spotify en este momento. Yo en este momento tengo aquí en el celular, la tengo con las cuatro canciones, el Obsess, el Obsession, ahí está un poco el Forever. Estas 19.776 son las que hiciste para la tienda de Forever 21.
Ajá.
¿Eso te ha representado algo económicamente?
En el momento no, porque todavía. Spotify se demora años en pagar.
Sí, bueno, ese es un buen dato para tener en cuenta para otros músicos que quieren tener su música en plataformas digitales.
Sí, claro.
¿Por qué se demoran tanto?
No sé si es como todo el rollo de la contabilidad, además de pagar, digamos, regalías, por ejemplo, porque hay regalías de performance y ya regalías de autor. Entonces ellos tienen que dividir pues ambas. Digamos que igual todo va para mí, porque pues yo soy la compositora de toda la canción y pues además la intérprete. Pero digamos la demora inicial es de 3 meses. Entonces, por ejemplo, lo que me gano ahorita pues me va a aparecer a finales de marzo, abril más o menos. Entonces pues no es que uno se pueda como recostar como no, eso listo. Y además pagan pues, o sea, como unas regalías de $0.03 por stream, digamos, por play. Entonces,
¿qué piensas tú en el negocio ya con lo que aprendiste en la universidad? ¿Dónde puede estar lo importante? Porque esto tiene un negocio donde, donde hay una bolita escondida. ¿Dónde está esa bolita?
Yo diría que la bolita está en shows y en producciones musicales, digamos, para artistas o para películas, para compañías, porque pues ese sí es un trabajo como que se paga sí o sí, pues porque si no la persona se queda sin canción.
Claro.
Entonces digamos que pues ese lado de la producción me gusta mucho. Y además lo veo también como un trabajo a largo plazo, pues no sé, cuando ya sea viejita.
Sí,
que puedo seguir en mi casa produciendo música y no necesito el estado físico para estar corriendo por los escenarios.
No, pues puede haber músicos que vive, que con una sola canción, un One Hit Wonder, hoy deben estar viviendo eso, las regalías. Porque para explicarle un poco a nuestros oyentes, cada vez que suena una canción en Estados Unidos y en los países más desarrollados, los nuestros en América Latina, sí es un poco más complejo el tema, más difícil, pero cada vez que suena una canción, pues eso llega a un sistema que manejan justamente las empresas que manejan los derechos de autor de las canciones. Tú estás debidamente registrada con tu música en Estados Unidos.
Sí, claro.
Y esa, cada vez que suena en una discoteca o en una radio o en Sirius, satélite, en YouTube, eso le representa así sea $1 para ti.
Sí, exacto. Exacto. Y digamos, lo importante es también estar muy pendiente de uno avisarle también a la pues a la recolectora, que en mi caso es ASCAP, como de todas las sonadas, porque o sea, a veces no tienen registro global de dónde está sonando, y como que a veces lo que hacen es las administradoras del publishing pues se encargan de eso, pero yo soy dueña de mi publishing también, entonces a mí me toca hacer eso.
Yo no me imagino, y seguramente en China debe haber gente que te oye y imagínate la cantidad de chinos que hay que poner tu música.
Sí, digamos que es una locura el mundo ahora súper digital, como une toda la música. Pues yo justamente digamos que comencé a construir mi fanbase internacionalmente, o sea, con un remix que hice de Kesha, me llegaron fans de Australia, de Canadá y Estados Unidos. Después con un remix que me gané pues de un concurso que hizo Disney con Pixar y pues con los DJs de Swedish House Mafia, me llegaron fans de Alemania, de
Cuéntanos
Polonia.
Eso que pasó con Disney, cuéntanos eso que es bien interesante.
Bueno, ese fue un concurso, una convocatoria que hizo Disney para hacer el remix oficial de Monsters University. Eso fue hace 2 años. Y era abierta pues a cualquier persona en el mundo. Entonces pues yo dije, bueno, pues voy a mandar como lo que a mí se me ocurre. Yo hice un remix bastante cinematográfico, además con sonidos muy como de monstruos, pues porque yo dije, o sea, la gracia es representar la esencia de la película. Y bueno, lo envié. Y ya como que pasaron los meses y todo. Después yo oí los remixes de los otros concursantes y eran súper comerciales, como electrónicos. Y yo, pues no, ya esos van a ganar, obviamente. Además yo era la única mujer ahí, entonces dije, pues fijo, me descartan, como no, chao. Y un día estaba normal sentada y me empezaron a llegar tweets como Axwell e Ingrosso están hablando de ti, yo como pasando. Y me fui a buscar y todo, y pues yo fui una de las ganadoras que escogieron en ese concurso. Y digamos que ese fue un gran boom, porque sobre todo ellos empezaron a escribir como esta niña, de dónde es, no sé qué, o sea, como que el hecho de ser niña llamó mucho la atención.
Que era de Colombia, que era americana.
Sí, además porque...
¿Y qué dijeron cuando...? No sé si los conociste, a Axwell Ingrosso.
Sí, después, cuando estuvieron acá en Colombia. Pero bueno, pues además ellos, digamos, no sé, cuando a veces pongo canciones y todo, como que me tuitean y pues como que ese apoyo, digamos, como que lo he visto mucho. Pero fue increíble, sobre todo porque pues cuando ellos empezaron a hablar y bueno, Disney también puso, como que eso puso mi nombre en el spotlight y pues la gente se fue a buscar como de dónde es esta niña, pues porque además mi nombre digamos como que no tiene nacionalidad, o sea, suena medio que ni idea. Entonces
parece más gringa, por ejemplo, inglesa,
exacto, entonces como que pues ahí la gente me empezó a escribir y muchos me decían como no podemos creer que seas colombiana, que seas latina, qué orgullo, o sea, como que fue un gran como momento en mi vida artística.
Sí. ¿La tenemos? ¿Tenemos ese track?
Sí.
¿Podemos oírlo? Bueno, oigamos un poco eso de lo que nos acaba de contar esta selección que hizo parte del... ¿se llama Monsters?
Monsters University.
University. Oigamos un poco a Alice Stone en este podcast especial hoy con Alice Stone.
Oh.
Bueno, bien interesante, qué bueno. Yo estoy muy enfiestado. Me gusta tu música.
Me alegra que te guste.
Es muy, muy buena, me encanta. Además, ¿qué hacías tú en unos murales en el Metro de Ciudad de México?
Esa es una campaña que sí. Se llama Women Working for Women. Esa campaña promueve principalmente como el empoderamiento de la mujer y digamos la apertura en espacios laborales que han sido usualmente asociados a los hombres o pues dominados como masculinamente. Y pues somos 8 mujeres latinas, yo soy la única colombiana.
¿Y qué características tienen esas mujeres? ¿Quiénes son? ¿Son todas artistas?
Son todas, digamos, de profesiones masculinas, diferentes. Como te decía. Sí. Entonces hay una piloto de carreras, hay una tatuadora, una skater. Sí. Yo estoy en la parte como de producción musical y DJ. Y pues estamos como voceras, pues promoviendo, como te decía, esta igualdad de género pues en estos trabajos. Y pues la campaña se hizo con unas exposiciones en los espacios públicos de México y pues ahorita está en España y en Italia también, entonces pues ha sido digamos muy significativo y como un honor ser vocera pues de como una gran parte del mundo que pues de mujeres que quieren ser DJs, productoras, como poder sí. abrirles ese espacio igualmente a ellas sí. y pues que más se unan como a este movimiento pues del empoderamiento
que,
de la mujer.
Me dices que también en España.
En España y en Italia.
¿Y están en vallas también? ¿Están
En España creo que estaba como en un museo y como en el Instituto de la Mujer allá.
Sí.
Y en Italia creo que también en los espacios públicos pues ya han salido también artículos en España y en Italia sobre esta campaña de Women Working for Women.
Entonces, esto es Ciudad de México. Ya hablamos del MoMA en Nueva York. Estuvimos hablando de los suecos de Axel Ingrosso. Variety en Nueva York. ¿Por qué estrena un video tuyo?
Ah, bueno, pues este video que estrenaron fue el de Obsessions.
Ajá.
Porque Variety escuchó
estamos
la canción.
Estamos hablando de un magazine sí, muy importante, una revista.
Sí, como de las revistas sí. más importantes.
Estamos hablando, obviamente, de la página web donde estrenan el video, lo cuelgan el video ajá. de Ali Stone.
Pues este video lo estrenaron porque ellos escucharon la canción en el momento del MoMA uh-huh. y les llamó mucho la atención y todo, y pues como que desde ahí siguieron conectados. Y pues ya cuando saqué el EP como tal, pues me dijeron, hagamos la exclusiva del video. Y pues lo estrenaron ellos en la página y le fue súper bien al video.
Además que es una revista especializada como en cine. Ellos son los que anuncian, exacto. por ejemplo, la nueva película de Bradley Cooper con Jennifer Lawrence. Primero la cuenta Variety. Ellos son los que tienen siempre la exclusiva.
Sí, exacto. Entonces fue digamos, súper emocionante ver el apoyo de ellos. Y pues que además es un medio muy importante en Estados Unidos, entonces ver que apoyaran mi video de Obsessions y pues tuvieran la exclusiva fue un honor.
Ese Ali Stone, y vamos ahora a presentar otra canción, ¿te parece otra? Porque en Spotify pues vemos las Obsessions, las 4 partes sí. que tú me has dicho, la Forever, pero ¿podemos presentar de pronto algo que de lo más reciente que hayas hecho?
Bueno, les puedo presentar una canción que hice, que la verdad no, digamos, nunca la presenté así públicamente, se llama Dark Spell. Pues que la hice para Halloween.
¿La vamos a estrenar hoy?
La podemos estrenar.
O sea, yo puedo, cuando yo tuitee digo, Ali Stone nos presenta, en este podcast nos presenta su nueva canción.
Ajá, y que se llama Dark Spell, y es, digamos, bastante, no sé, tiene como una inspiración medio en Halloween, ahí van a notar que tiene una parte medio terrorífica, sobre todo en la música, en la letra, y digamos que la parte electrónica tiene las influencias de toda la electrónica que escuché en París,
sí.
pues que era más como, no sé, un electro muy de club dance, sí. entonces pues espero que les guste esta canción.
Aquí está el Dark Spell. Sí, y efectivamente estamos con Ali Stone en este podcast. Hoy estamos en su estudio. Aprovecho que nos han dado un cafecito. Vamos a tomarnos un café. Y, por ejemplo, uno de los obsessions que tuve la oportunidad de oír en las plataformas, arranca muy suave. Yo dije, bueno, después de esta fiesta electrónica que me presentó, después de Forever, viene una canción más suave. ¿Has hecho algo que no tenga tanta máquina?
Sí, pues la verdad, produje una canción para Marry. Y es una canción acústica, como muy fiel.
Pero la cantaba Marre.
Sí, obvio, sí. La canta Marre, pues Marre la compuso, pero yo hice toda la producción musical. Y pues toda la canción, o sea, yo grabé las guitarras, la batería. Digamos, como que dije, quiero mantener ese formato acústico, pues de grabar todos los instrumentos por línea. Uh-huh. Y pues quedó, digamos, muy linda la canción, porque además, como que igual traté de mantener, como te digo, esa esencia de lo que pues es Marre en el pop. Y eso es, digamos, también lo que trato cuando me piden encargos de producciones, como pues obviamente meter mi mano y pues digamos darle mi sello, pero nunca modificar la esencia de lo que me están pidiendo o pues de lo que es la otra persona.
Bueno, es para Marre, que ya nos ha anticipado, Liston viene con un nuevo disco, parece que viene con un nuevo disco, porque Marre estaba dedicada también, estaba muy en el tema del blog, ¿verdad? Sí. Sigue digital. ¿Qué hace Marre ahora?
Bueno, Marre ahorita también está como fashion blogger.
¿Tu hermana?
Ajá, mi hermana. Bueno, es fashion y lifestyle blogger y le ha ido súper bien. El blog tiene miles de visitas, o sea.
Además es blog de moda y música.
Entonces, sí, de moda y música.
Es diferente a todo lo demás.
Exacto, también tiene de entretenimiento incluso, entonces como que tiene una gran cobertura. Uh-huh. Y además lo actualiza, o sea, diario más o menos, como que lo tiene súper lleno de contenido. Entonces pues es como un blog divertido de leer, refrescante. Pues le ha ido súper bien con esto, o sea, para incluso para hacer reviews de marcas, de compañías, como que me alegro, sí, porque es además una mezcla súper interesante, como de moda y música, sí, entonces sí.
Interesante, bueno, y ahí está más muy conectada contigo también con el tema de la moda y la, ajá, música, porque hoy también venden mucho imagen, porque ante todo son los videos, las, ajá, fotografías. Exacto. ¿Ya has hecho conciertos grandes, sí, presentaciones grandes? ¿Dónde y cuándo?
He tenido presentaciones grandes en unos festivales acá. Que
estamos, pues, hablando en Colombia.
En Colombia.
¿En, exacto, Bogotá?
En Bogotá.
¿En qué parte?
En el Salitre, ah, y en el Simón Bolívar. Y pues que en los escenarios electrónicos, sí, que pues además, digamos, le dan la posibilidad a los DJs de pues poner toda la electrónica, uh-huh, que quieran. Pues en estos shows sí hago, por ejemplo, los solos de batería, uh-huh, de guitarra. Además, pues me llevo como las pintas ya, sí, como, digamos, casi de superheroína, como que me gusta poner como esa imagen, porque, sí, además me encantan los superhéroes, cómics y, sí, todo.
Qué bien.
Y pues ha sido muy chévere ver como la reacción de la gente, porque, o sea, la gente se enloquece, en verdad. Además, no importa la hora que sea, si es al mediodía, si es por la noche, como que la gente reacciona súper bien al show que hago. Entonces, como que es muy gratificante, sí, ver que todo el esfuerzo y todo lo que estoy metiendo como al performance, sí, la gente lo recibe muy bien.
¿Qué piensas cuando dicen que la gente tiene que ir como estimulado a unos shows de música electrónica? Es que no sé qué otra palabra,
sí,
usar. ¿Qué piensas?
Pero, o sea, yo creo que no es necesario. Digamos, yo no lo necesito.
No, tú no, pero
sí, exacto.
Porque son unas maratones larguísimas. Son, ajá, maratones de 30 horas de música, sí, electrónica.
Sí, pero yo les digo que para eso está el café.
Café colombiano, además, café que hay que probarlo, que está buenísimo, ¿no?
Sí, ay, es, sí, el mejor.
¿Te gusta el café? ¿Tomas mucho café cuando trabajas?
Vivo pegada al café, como que me tomo mínimo 3 tazas diarias.
¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo tomas el café?
A veces me lo tomo tinto.
Tinto, lo que llaman el americano. Ajá, es un pocillado. ¿Lo endulza?
Fuerte. No, no le echo azúcar porque me gusta el sabor del café. Sabor, sí, claro. Ajá.
¿Y alguna marca, alguna café especial?
Me encanta el de Juan Valdés, y el café Mesa de los Santos es delicioso.
Pues es en Santander, en Colombia. Ajá, para otros oyentes de este podcast en el mundo, Aliston toma café y Santander. Busquen cuando digan denominación de origen café de Santander, que, ajá, es como Mesa de los,
ay,
Santos.
Delicioso, sí, es el mejor.
Bueno, además que tú tienes sangre santanderiana, ¿verdad?
Sí, toda, sí, mi familia es santanderiana. O sea, claro, yo nací en Bogotá, pero, sí, toda mi familia es de allá, entonces soy casi...
¿Has ido a Bucaramanga últimamente?
Sí,
está,
sí,
linda, ¿no? Bucaramanga está linda.
Está, ¿ha crecido súper mucho? Bonita, sí, está divina, es la ciudad bonita.
¿Cuándo te vamos a tener en una cosa grandísima con 100,000 personas? ¿Cuándo crees que va a ser ese show? Además, porque yo soy de otra generación diferente, pero me gusta ver lo que pasa, las nuevas tendencias, qué es lo que está de moda. Tuve la fortuna de ir el año pasado al Festival de Coachella, que tiene mucho énfasis en lo electrónico, hay una carpa dedicada a música electrónica, y me llama la atención que yo siempre he dicho, estos son como unos líderes religiosos, espirituales, y llega la gente y se congrega alrededor de una persona, una bailarina, un cantante o una cantante que sale y entra, canta sobre la pista, pero me llama la atención el tema de las luces, la iluminación y el uso del láser. Además le advierten a uno, tenga cuidado con el láser. ¿Estás diseñando shows así con muchas luces o cómo es Alice Stone en escena?
Pues digamos, mis shows tienen todo ese juego de luces que estás mencionando, porque además...
¿Con quién trabajas esa es la parte de luces?
Trabajo con un ingeniero que se llama John Orduña, que es un duro en las luces.
¿Colombiano?
Colombiano. Ajá. Digamos que con el cuadro, por ejemplo, esta parte de la canción se va a iluminar esta parte. Cuando esté en la batería, quiero que el juego de luces sea así, en la guitarra así. Además, porque en mis shows, pues que ya es con luces y toda la cosa, mi vestuario siempre tiene como unas láminas que son casi como unos espejos. Uh-huh. Y lo hago así para que apenas las luces pasen en mí, como que se reflejen y sea como un aura, más o menos. Entonces, como que sí está muy pensado esa parte de las luces. Y además, con William Sincapié, trabajo los visuales para que estén también muy involucrados, digamos, como con la historia. Por ejemplo, para empezar mis shows, yo siempre hago introducciones. Y en mi último concierto hice una introducción. Bueno, yo me encargué también de hacer la animación con un hombre que se llama Paulo.
Y esas se proyectan en la pantalla.
Se proyectan, exacto. Y en esta, digamos, animación sale como un reino medio desolado que se llama el Stone Age. Digamos, es la ciudad donde yo vivo, más o menos. Y ahí aparece mi símbolo arriba iluminado. Después aparezco yo como hablándole a la gente. Y después sale como una armada, como un Stone Army. Pero además son Stormtroopers, entonces lo hice además pensando en Star Wars y toda la cosa. Ajá. Entonces como que es muy chévere y pues le meto, digamos, como toda esa parte caricaturesca. Me encanta meterle como a un performance, o sea, que tenga la historia.
¿Los dibujos son tuyos? ¿Tú los haces? ¿No?
Eso lo trabajo con William Sincapié, exacto. Ah, pero digamos, yo estoy muy al frente de la parte creativa, entonces yo le digo que la ciudad se vea así, pongamos esto acá, los visuales los vamos a hacer así, que la animación se venga para acá, o sea, como que todo eso lo trabajamos en conjunto.
¿Tienes esa animación colgada en algún lado?
No la tengo pública, no. Pero te la voy a dejar si quieres, no, para que...
aprovechamos para verla en un show.
Creo que sí, puse un pedacito súper chiquito en mi Instagram.
Bueno, busquémosla en Instagram.
Sí, busquen...
It's Alice Stone.
En It's Alice Stone, ajá.
Va a ponerle el apóstrofe, ¿verdad? No.
Sí, no. Okay. Es todo pegadito y bajan hasta que ven una como una imagen de Stormtroopers. Sí. Y ahí, ese es el video.
Búsquelo y póngale like, póngale el corazoncito.
Ajá, bueno. Sí, ese.
Ali, este año tienes ya alguna presentación, Ali, ¿qué más música tienes? Háblanos de lo que te proyectas para el 2016, después de todo esto, porque es que qué año 2015 tan fuerte, tan importante.
Sí,
¿qué total. Hay? Por ejemplo... Yo quiero verte, ¿qué hago?
Mis próximos espectáculos van a estar en Miami.
Sigan a It's Alice Stone sus fechas para que la puedan ver tocar en vivo.
También voy a estar próximamente en Guatemala y Costa Rica, sí. Que estoy muy emocionada. En México también, en República Dominicana.
Qué bueno.
Y bueno, y acá en Colombia también próximamente tendré shows. En mis redes siempre pongo actualización de todas las discotecas donde estoy tocando o de los venues donde voy a estar para que la gente igual vaya. Porque además me encanta, digamos, tener a mis fans... Pues que siempre me han apoyado como tenerlos ahí cerca en todos mis shows.
Y entonces, cuando viene una canción nueva, ¿cómo empiezas a promoverla? Dice, bueno, ¿ya hay algo en camino, algún proyecto?
A veces sí digo como hay algo en camino. Por ejemplo, empiezo a subir fotos con pedacitos de la letra de la canción. También fotos, por ejemplo, del video de la canción. Pero digamos, con el caso de la canción de Forever, o sea, fue literal un totazo. O sea, como que esa fue secreto.
Sí.
Y el día que salió fue como nueva canción. O sea, como acá está.
Bueno, y ya tiene sus 20,000 escuchas en Spotify, sí. Que no es poca cosa.
Sí.
Pues Ali, quería que la gente empezara a conocerte porque este es el inicio de algo muy grande. Artista para seguir según Billboard en el año 2016, artista latina. En la música electrónica, pero ya sabemos, ustedes la han oído, tiene mucha influencia de blues, de AC/DC, del jazz, de todo lo que empezó a trabajar. La música es su vida, es la esencia, también la moda. Estamos muy agradecidos y no sé si quieres dejarle un mensaje. A propósito, ¿cómo son tus fans? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál ha sido el mensaje más bonito que te han dejado tus fans en tus redes sociales, en tus cuentas?
Pues yo diría que lo que me encanta de mis fans es que son súper fieles, como que de verdad veo ese amor que sienten por el arte y la música que hago. Y no tanto como, no sé, que es, digamos, como una persona famosa ya, sino que es más como un acercamiento como de amigos. Y me hacen dibujos, me regalan peluches. Además, yo todos siempre los tengo en mi estudio, en mi cuarto. Cartas también, me escriben además por inbox o Twitter, Instagram. Y yo les respondo igual a todos, pues porque como que han sido un gran apoyo para mí. Como desde que empecé, pues, o sea, la forma como además de yo ser igual... de amable con ellos y pues la verdad me divierto mucho como hablando con todos, incluso me escriben pues de todas partes del mundo, de Alemania, de Estados Unidos, de Australia, entonces como que es muy lindo ver cómo la música, digamos, termina uniendo una gran comunidad, pues, regada por el mundo, y pues ellos además se llaman el Stone Army, me llevan Stone carteles y a los shows, hacen posters, o sea, son, yo los amo, y pues siempre hago como encuentros en las ciudades que voy, próximamente haré algún encuentro acá en Bogotá, sí. Porque me gusta como sentarme y hablar con ellos y pues como bueno, actualizarme.
Y ahora se vas a Costa Rica y todo eso.
Exacto, sí, como, ajá, cuadro para conocerlos, porque además me gusta como ponerle como cuerpo físico, pues a la gente que me escribe por las redes, como ya saber quién es, poder darle un abrazo, como ya volver las cosas más personales, como que es muy lindo y lo disfruto mucho.
Encantadora, Listón, es una maravilla, yo estoy maravilloso con ella y yo le deseo todo el éxito del mundo y gracias por estar en este podcast y en un año te visito otra vez para que me hables de todo lo que vas a hacer.
Claro que sí, pues te espero en mi próximo concierto, a ver, ahí te meto en VIP y toda la cosa.
Y no vamos al estudio, sino que vamos a un show.
Exactamente, ajá.
Alistón, en este podcast especial que hemos grabado muy generosamente, nos ha invitado a su estudio, estamos aquí, la acompañamos y nos despedimos con algo de su música. Déjales una canción de cierre.
Bueno, acá les dejo esta canción de cierre que se llama Summer Love, que es súper bonita y súper relajada, como inspirada en el sentimiento del verano, sí. Para que todo el mundo la disfrute.
Aquí está el Summer Love de Alistón en este podcast especial. Muchas gracias a todos, a Samuel Giraldo, que estuvo en la producción. Mi nombre es Andrés Nieto Molina y más adelante tendremos más podcasts.
Raíz, podcast buscando la causa o el origen de los grupos emergentes independientes más importantes del país. Hasta pronto. Mi nombre es Andrés Nieto Molina.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.